COPE Navarra.
Estar informado.
Doce, 30 minutos, seguimos en COPE Más. Lo primero, reciban un saludo de Víctor Castillo a los mandos, de Alberto Sanz, quien les habla. Y en este martes tenemos otra entrevista. Vamos a tratar un tema que yo creo que es muy importante. Desgraciadamente está de actualidad. Vamos a hablar de ciberbullying, de ese acoso a través de Internet. Y para ello tenemos al subteniente Óscar Silva, jefe de EMUME, de Equipo Mujer Menor de la Guardia Civil. Óscar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, lo primero, gracias por venir aquí al estudio para yo creo que para hablar de un tema que nos debería, no sé si decirlo así, pero nos debería ocupar y preocupar tal vez un poco más.
Pues sí, siempre es bueno que nos preocupen estas cosas. Siempre tenemos que estar ahí atentos a nuestros chavales, a la juventud, que claro, es la que al fin y al cabo va a tirar esto para arriba. Sí.
Si te parece, lo primero que podemos hacer es poner un poco la diferencia entre el bullying, el acoso. No quiero llamarlo de toda la vida porque no me gusta decir esa palabra, pero bueno, el acoso que entendemos en la calle, cuando estás en contacto, y ese ciberbullying, que claro, que antes por lo menos ese bullying acababa a las 5 de la tarde cuando salías del cole, pero ahora desgraciadamente dura 24 horas.
Pues sí, bueno, efectivamente, las... A ver, nuevas tecnologías, que como dices tú, yo tampoco me gusta llamarle nuevas, porque ya nuevas ya no son nuevas, ya llevamos muchos años con ellas, o bastantes años, y para los chavales, por supuesto que no son nuevas, ya han nacido con ellas y están adaptadísimos a su uso. Entonces, pues nos traen muy buenas cosas, por supuesto, sin ellas ya no podríamos vivir, pero bueno, tiene algunos perjuicios y algunas cosas que no son tan buenas, que son las que tenemos que controlar. Y efectivamente, una de ellas es que durante las 24 horas, ahí hay dos factores, que son, primero, que están las 24 horas, y segundo, lo que la gente cree que es el anonimato.
Claro.
Que desde tu habitación ahí te crees que nadie te ve y tal, sí, y sí, crees que tienes ese poder de actuar, cuando realmente no es así.
Si te parece, vamos a enfocarlo en dos sectores. Por un lado, el tratar de detectar y también saber cómo actuar en caso de que detectemos que nuestros menores estén o bien haciendo o bien sufriendo, porque no entiendo que no tenemos que descartar ninguno de los dos escenarios.
Sí, es cierto. Bueno, nosotros en todos los casos que llevamos siempre, bueno, pues en la mayoría de los casos, cuando nosotros ya llamamos a los padres con el menor, en muchísimas ocasiones vienen los padres súper ofendidísimos, por Dios, porque mi hijo, que nunca hace nada, mi hija, tal, y cuando nosotros los sentamos ahí y hablamos y tal, y los menores empiezan a hablar, entonces los padres son los primeros sorprendidos, los que dicen, no creía que mi hijo o mi hija pudiera hacer estas cosas. Entonces, ciertamente, pues bueno, pues... todos los que sufren bullying es porque alguien les está causando ese bullying.
Vale. Incluso podemos añadir una tercera pata, que es que hay unos que hacen, otros que sufren y otros que miran para otro lado.
Exactamente, que miran o que, con lo que hablábamos, con las redes sociales colaboran con las grabaciones, con la claro, difusión, que eso también es una forma de bullying, por supuesto.
Si te parece, Óscar, vamos a ir lo primero, bueno, una serie de pautas o el cómo intentar detectar si nuestros menores en casa, si nuestros hijos, si nuestras hijas están haciendo ciberbullying.
Sí, bueno, realmente, a ver, con las redes sociales es complicado el que yo lo aconsejo a todo el mundo, sobre todo con los menores, que son bastante menores, digamos, con críos de 17 años ya es un poco más complicado, pero con críos menores, la revisión de un poco de los dispositivos móviles, un poco el control, en que ellos... aunque no sea el control directo, que ellos crean o que tengan la sensación de que se les puede controlar en cualquier momento. Entonces así ya...
que eso les sirva de freno, ¿no?
Exactamente, ya ponemos ahí un poco una pared para decir, cuidado, no voy a andar haciendo el canelo, entre comillas, porque mis padres me pueden revisar el móvil y detectar que estoy causando esto, ¿vale?
Llama también la atención que muchas veces, yo todavía tengo peques pequeños, pero claro, ves que el chaval o la chavala de 15 años... su móvil es suyo y nadie tiene acceso a él, pero sin embargo ella al móvil de su padre o de su madre, quien encima tiene cosas de trabajo, puede tener cosas serias, sí que accede, ¿no? Entonces, igual, ese canal tiene que ser también bidireccional, como dices, ¿no? Obviamente no puedes estar cogiendo a cada minuto el móvil de tu hijo para ver qué es lo que está haciendo, pero decirle, oye, que sepas que de vez en cuando tengo derecho a cogerte el teléfono, ¿eh?
Esa es la cuestión.
Que igual luego ni lo haces, pero...
Esa es la cuestión, porque un quid pro quo, vamos a ver, yo también he tenido hijas, y a mí, además, que ciertamente no me interesa saber lo que tienen, porque no, mejor no saberlo.
En la ignorancia sí ve mejor.
Exactamente, pero sí que si ocurre algún problema, tanto como que ellas lo produzcan o que ellos lo produzcan, como que lo sufran, tener esa puerta abierta y informarle a los menores desde el primer momento, mira, el móvil lo pago yo, el móvil lo compro yo, la tarifa de datos te la estoy pagando yo, está a mi nombre, por lo tanto el móvil es mío. El uso que lo estás haciendo tú, haciendo tu uso, y pero que pueda haber ese, oye, de vez en cuando vamos a revisarlo, pero además, no como amenaza ni nada, sino, oye, de buen rollo, como decimos, ¿no? Decir, no, sí, oye, por si acaso puede pasar algo, que te pueden estafar, que te pueden, meter algún virus, yo qué sé, pues esa manera, y así, pues tener un poco el control de lo que hace y de lo que...
Vamos, lo mismo que nos pasaba cuando éramos pequis y no de móviles, que los papis te revisaban los bolsillos, ¿no? A ver dónde ha estado este. Pues mira, ahora ese los bolsillos pasa a ser, oye, que obviamente, repito, no tienes que estar todo el día con el teléfono revisando, pero dices, oye, que sepas que tengo autoridad para poderte coger el teléfono.
Exactamente,
¿no?
sí, eso está estipulado y sin ningún problema. Y yo lo que aconsejo es decir, a ver, vente con el móvil, tampoco quitárselo cuando esté, oye, venga, vente con el móvil, vamos a verlo, a ver qué tienes, qué no tienes, un poco revisarlo y tal. Y lo que pasa es que, bueno, pues también es cierto que tenemos el hándicap que muchos adultos ni siquiera, o sea, ellos controlan más que muchos adultos, sobre todo de las redes sociales. Hay redes sociales que no saben ni que existen los adultos y que utilizan ellos, y entonces pues es más complicado de... Pero bueno.
Entiendo que el cómo detectar si lo está haciendo, el canal es el mismo para saber si lo está sufriendo. En este caso, obviamente, hay que tratar de escuchar al menor, ¿no? Es decir, oye, está bien, se encuentra bien, que hay cosas que igual... Hay cosas que podemos achacar a la edad o a la adolescencia o a la pubertad, que son fases en las cuales todos hemos cambiado, ¿verdad? Pero que tenemos que estar atentos por si acaso le está pasando algo más de lo que pensamos, ¿no?
Mire, en el grupo que estoy yo, que estamos con menores y con mujeres y tal, nosotros tenemos una palabra que es la palabra base de nuestra actuación, que es empatía. Entonces, es muy importante la empatía con los críos. Hay que ponerse en su situación y no podemos pensar como nosotros lo que le está ocurriendo. Hay que pensar como ellos. Entonces ellos están sufriendo eso. Es un tipo delictivo en el que pasa mucha vergüenza. En el que, imagínese, que le están acosando críos y claro, tal. Entonces no cuentan eso. Entonces hay que entrar con mucha psicología y con mucha empatía para que los chavales se abran a los padres y le cuenten. Yo sé que es complicado, porque encima la pubertad y tal es complicado, pero intentar, pues eso, hacerles entender que comprenden el problema y que realmente es un problema, que ellos pueden que no lo vean. Entonces, ¿cómo detectarlo? Pues eso, cuando están bajos de ánimo, el bajo rendimiento escolar, sobre todo, las variaciones estas, porque esto ocurre de repente, entonces empiezan a notar ánimo, no salen ya tanto como antes, bueno, pues una serie de comportamientos que son anormales y que ellos en principio no van a reconocer que es por eso, que es porque están sufriendo bullying, sino porque por otra serie de circunstancias. Entonces nosotros tenemos que, los adultos, los padres, tenemos que tener esa capacidad de intentar que se abran a nosotros y que a ver qué es lo que ha pasado.
Entiendo que ese levantar el periscopio, vamos a decirlo así, ¿no? Es decir, ese estar atentos, entiendo que tampoco es agradable ni para el adulto, no es agradable para el menor, pero es verdad que es bastante más agradable que lo que supone que te venga la Guardia Civil a casa a decirte, oiga, mira, es que su menor está haciendo esto, o lo que es peor todavía, ¿no? Que, oye, es que mira, es que su hijo está sufriendo todo esto, ¿no? Claro. Y no nos hemos enterado.
Exactamente.
Ese trago es mucho peor.
Mucho, mucho peor. O sea, por eso nosotros siempre, a ver, la justicia, yo entiendo, es una opinión mía, entiendo que deberíamos ser el último recurso. Nosotros, la Guardia Civil, la policía, deberíamos ser el último recurso. Antes tienen que ser, pues, por supuesto, el entorno familiar, el entorno escolar. El entorno escolar hace una labor muy importante detectando, ellos están con los críos todo el día, pero más que los padres, o sea,
sí,
que
claro.
Entonces para nosotros es vital el entorno escolar. Entonces que entre comillas, esa situación que pueda comenzar, que no siga más, porque se para, pues eso, desde el colegio, se para desde el propio, o sea, desde los padres, hablando unos padres con otro, esto, la mediación entre los adultos, entre los padres, muchas veces se pararía ahí, porque yo entiendo, vamos, no me ha surgido casi nunca, alguna vez, pero bueno, muy raras ocasiones en las que un padre que saca, su hijo es bullying, diga, ah, pues no, que siga. No, el padre es el primero el que quiere ponerle freno, claro, y el que quiere reeducar a su hijo, para que eso no puede ser así, lógicamente.
Óscar, ¿qué pasos tenemos que dar si intuimos o vemos o creemos casi seguro que nuestro menor, vamos a empezar, que es bueno, uno de los que está haciendo ese ciberbullying? ¿Cómo tenemos que actuar?
A ver, nosotros lo aconsejable es... Si es ciberbullying y es relacionado con amigos y con el entorno escolar, es bueno ponerse en contacto con el equipo psicológico de psicólogos del colegio, porque ya todos tienen su psicólogo y tal, un poco a ver, recabar ahí qué es lo que observan y qué es lo que ha ocurrido.
Entonces, ¿cómo de grave es, no?
Exactamente, porque hay muchos tipos...
Hay niveles.
Eso, hay muchos niveles, y a ver de lo avanzado que está, lo avanzado que se detecta. Y si con todo esto no lo pueden parar ella, nosotros, o sea, parar los padres, o sea, nosotros tenemos nuestra unidad que recogemos denuncias por bullying, pues ya que no lo puedan parar, sino eso, que no tienen contacto con los padres o de la otra parte, del acosador, entre comillas, o de la acosadora, y entonces, bueno, pues nosotros tenemos nuestra unidad, que somos, vamos, totalmente confidenciales, y que nosotros asesoramos y comenzamos el proceso de reconducir esa situación. La ley de responsabilidad penal del menor, que es un delito, o sea, puede ser un delito, el acoso es un delito, y entonces, bueno, pues hay que, con fiscalía de menores, con juzgado de menores, pues un poco reconducir esa situación.
Cuanto antes se ponga freno, mejor.
Exactamente, cuanto antes se ponga freno, y que no ocurran cosas más graves. Al principio pueden ser, pues amenazas verbales, tal, pero luego pueden ser lesiones, entonces, bueno, que no siga eso. Y luego es muy importante, quería decir, ahí en España hay un teléfono que es el 900-018-018, que es la Fundación ANAR. Es un teléfono gratuito, y en el que los menores escriben, tiene un chat, un WhatsApp, y los menores escriben o hablan con la Fundación ANAR y les aconsejan lo que tienen que hacer. Y luego nos mandan a nosotros, es confidencial, y luego nos mandan ese informe y nosotros sabemos cómo tratar. Entonces, si alguien está sufriendo acoso y no quiere contárselo a sus padres, ahí tienen unos equipos psicólogos y tal que le pueden informar y cuál es el modo de proceder.
900-018-018. Si tú como adulto ves que a tu menor le están haciendo ese ciberbullying, entiendo que... Pues bueno, el paso uno sería, como has dicho tú, ¿no?, acudir al centro escolar para, oye, tenemos este problema porque en realidad lo sufre mi hijo, pero es un problema de todos, es la realidad.
Sí, claro.
Porque además, muchas veces entiendo que acaba, o en ocasiones acaba, ese menor cambiándose de centro, así, mira, me escapo del problema y ya está, pero quienes lo han hecho mal no los hemos detectado y no descartemos que lo vuelvan a hacer al siguiente.
Por eso es lo que... La responsabilidad del menor es lo que conlleva, o sea, lo que busca es reconducir la situación, o sea, que no vuelva a ocurrir. Entonces, por supuesto, los responsables son ellos, no tienen que huir los otros. Aunque a veces ocurra por sencillez, para acabar el problema, no debería ser así, lógicamente. Entonces, para eso deben acudir a nosotros. Para eso deben acudir a nuestra unidad y ponerse en contacto con nosotros y nosotros, pues eso, judicializar, entre comillas, eso, hablar, no lo judicializamos directamente, o sea, nosotros no recogemos la denuncia, venga, directamente al juzgado, no a la Fiscalía de Menores, no. Nosotros entonces sí que hablamos con los centros escolares, miramos el nivel a través de los móviles, miramos las redes sociales, un poco a ver cuál es eso, cuál es el nivel de acoso que están sufriendo los
para
menores.
Para buscar la solución oportuna.
Exactamente, y con los psicólogos, por ejemplo, en el Gobierno de Navarra, que tiene su Dirección General de Menores, de Menoría de Protección, pues hablamos con ellos, a ver qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Tengan en cuenta que también luego hay familias desestructuradas, hay familias que, bueno, pues que no tienen el control. Entonces, bueno, pues no es tan fácil. Y entonces intentamos reconducir eso y luego, si no, acabar en Fiscalía de Menores, claro.
¿Solemos acabar, vamos a decirlo así, con soluciones de éxito?
Sí, generalmente.
O sea, solemos encontrar quien lo hace y solemos reconducir la situación.
Sí, lo más
habitual.
Sí, lo más habitual es que se reconduzca la situación y sobre todo que no se reincida. El fin de todo esto, bueno, pues es darles un pues, una educación y reconducir esa situación. ¿Qué pasa? Que, pues bueno, pues los acosadores, entre comillas, pues bueno, son personas, generalmente son menores, pues que tienen o una situación familiar difícil, o tienen baja autoestima, generalmente, bueno, pues una serie de características, entonces también necesitan ayuda.
Sí, ¿no?
Es que es eso.
Y que igual no son conscientes del daño que están generando.
En la mayoría de los casos, ellos se lo toman como un juego, como no es, ¿entiendes? No que saben el daño que han causado. Entonces, es reconducir la situación, ayudar a la víctima, pero también ayudar al que está causando esto para que él sepa lo que ha pasado y reconducir esa situación.
Creo que aquí, Óscar, nos quedaría lo primero es animar, yo creo que a las tres patas, y dentro de las patas hay adultos y menores, a quienes lo hacen, que por favor, que piensen que están haciendo más daño del que se creen, a quienes lo sufren, que se atrevan a decirlo, no sé si en casa, no sé si al psicólogo del colegio, si a su preceptor, si a su tutor. Pero hay que ponerle solución, porque esto no es un paraguas que abres y... Porque hay que poner solución. Y la tercera pata, que tal vez sea la más importante, es que estemos todos un poco atentos, ¿verdad? Los centros escolares lo están, hay que seguir diciendo que estén. En casa, que estemos. Hemos hablado de ese cierto control, de por lo menos de que sepa el peque que igual te puede coger el móvil. Y, por supuesto, si vemos algo, oye, que tenemos que decirlo.
Sí, es muy importante los adultos, pero cualquier adulto que sepa. A nosotros todas las informaciones que nos llegan, pues nosotros las no vamos directamente, o sea, nosotros lo comprobamos todos por otras vías. Si viene alguien, no, es que he visto esto y no sé si, no se preocupe, venga, y nosotros ya lo investigamos, ya miramos, pero puede haber algún menor. Los menores aquí y en todo el mundo, pero aquí en nuestra legislación están especialmente protegidos, son personas con especial vulnerabilidad.
Y que se van a buscar soluciones anteriores y mejores a lo que piensa uno. Es que claro, si denuncio igual va a la cárcel, bueno, vamos a esperar, vamos a ver lo que eres tú, el nivel que están y que se busca la solución.
Exactamente, hoy estamos muy preparados para eso, buscar soluciones y con ayudas, y aquí se trabaja en red, aquí en Navarra, vamos, Navarra somos pioneras en muchas cosas y se trabaja mucho en red, nos gustaría trabajar un poco más a veces, bueno, pero todo el mundo que observe cualquier cosa, pues a través de, bueno, están los equipos de atención infantil, o sea, ya hay muchos organismos y trabajando en red podemos detectarlo y podemos ayudar, y a esa y cualquier persona que lo vea, pues que lo comunique al que crea oportuno. Sí.
Y vuelvo a lo anterior, que creo que es mucho mejor y mucho menos desagradable ponerle remedio antes, estar atentos a que te llamen y te digan o bien que tu hijo está sufriendo o bien que lo está haciendo, que es una llamada para quien la hace dificilísima, pero para quien la recibe, pues es un jarro de agua fría.
Exactamente, es un impacto total. Y yo quería decir, por ejemplo, una de las cosas que está ocurriendo, que más lo detectamos, que es un bullying, y un ciberbullying es, por ejemplo, el transmitir fotografías, retuitear o el mandar fotografías que recibimos a modo jocoso o a modo no tan jocoso, fotografías íntimas que se mandan. Eso es un delito. No, si nosotros los menores, eso, por favor, recibimos una fotografía de otra persona, eso no se puede mandar ni, por favor, lo comunicamos y sobre todo borrarla. Borramos o la guardamos por si lo vamos a comunicar a quien sea. Mira, he recibido esto, pero por favor no manden, porque eso son cadenas.
Un acto de reenviar que parece sencillo, que puede parecer una tontería, es algo, lo primero es algo grave y, por supuesto, le podemos estar haciendo mucho daño a alguien de manera involuntaria. Y sin ser conscientes, ¿verdad?
Es que eso, lo que decías al principio, antes era solo en el entorno del colegio y tal, pero ahora, claro, eso va a una velocidad de vértigo y llega a miles o a cientos o a miles de usuarios en minutos, y eso sí que causa, bueno, puede causar un grave perjuicio a los menores acosados.
Que estemos atentos a lo que pasa alrededor, por favor, y también, por supuesto, que estemos atentos de nuestros menores, porque algo tan sencillo como decirle, oye, vamos a ver qué estamos haciendo, ¿no? Creo que nos puede ayudar mucho para que no sufran y para que no hagan, que creo que es muy importante. Subteniente Óscar Silva, jefe de MUME, equipo Mujer Menor de la Guardia Civil, muchísimas gracias por atendernos, muchísimas gracias por explicarlo así de bien y así de fácil, y, por supuesto, muchísimas gracias por toda la labor que realizáis.
Pues nada, muchas gracias y 062 es nuestro teléfono, las 24 horas del día. Cualquier persona que tenga cualquier cosa, por favor que llame, que nuestros compañeros le atenderán y le desviarán al que crean conveniente.
Tenemos que remar para, entre todos, hacer una sociedad un poquito mejor. Gracias por la visita.
Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes.
Nosotros un par de consejos y seguimos con la información regional.
Vuelven del 6 al 10 de mayo los megaprecios a Leclerc.
Vino pago de Cirsus vendimia seleccionadas 7,15 euros la unidad. Smart TV Xiaomi 32 pulgadas LED a 169 euros unidad. Y te regalamos 25 euros de loncheado y envasado al vacío con la compra de cualquier jamón.
Leclerc. Precios increíbles, insuperables, inigualables.
Carnicerías Bosco Jesús Fernández. Tienes la mejor calidad, el buen trato, la amabilidad y la disponibilidad totalmente asegurados. Carnicería Bosco en San Juan Bosco, 948-27-15-58. Carnicería Bosco en Monasterio de Irache, 948-27-55-52. Y Carnicería Jesús Fernández en La Mañueta, 948-22-49-62.